Tá.
Del totalitarismo a la democracia. Les acompañan Freddy Valverde
y Carlos González Hañel para ofrecerles una edición más del programa Del totalitarismo a la democracia. Esta vez les ofrecemos la primera parte de la serie titulada Comunistas y campo democrático. Nos basamos en estudios preparados por el profesor Fredo Arias Quinta.
En toda revolución democrática, el viejo sistema dictatorial naturalmente hace uso de lo que los rusos llaman stukachi, o agentes que fingen conversión a la democracia pero que siguen trabajando para la policía política. Estos se integran a las filas de los demócratas, toman cargos y posiciones importantes, infiltración. Hacen uso del espionaje, desinformación o sabotaje, medidas activas, para cumplir con su consigna. Varios de ellos quedan en el poder una vez que cae el sistema comunista, llamándose demócratas.
Es por esto que invitar a comunistas conversos a participar en los gobiernos democráticos conlleva un riesgo. En Bulgaria, por ejemplo, la Unión de Fuerzas Democráticas permitió el ingreso de varios desertores del Partido Comunista en sus filas para competir en las elecciones de 1991. Sin embargo, justo antes de las elecciones, dichos excomunistas escandalosamente se separaron de la Unión de Fuerzas Democráticas, formando el Partido de los Liberales.
A pesar de los votos que esto le restó a la Unión Democrática, ganó dichas elecciones con un margen muy apretado. En Eslovaquia fueron los disidentes del Público contra la Violencia, el movimiento hermano al Foro Cívico, los que lanzaron a Mečiar, había sido expulsado del Partido Comunista en los años 60, a la política poscomunista, la cual acabó dominando.
De hecho, se descubrieron varios infiltrados de los servicios secretos comunistas en los altos mandos de los partidos y movimientos democráticos y disidentes en prácticamente todos los países. Esto ocurrió, por ejemplo, con Sąjūdis en Lituania, con el Foro Cívico Público contra la Violencia en Checoslovaquia, Solidaridad en Polonia, el Foro Democrático Húngaro y varios más. El ex primer ministro rumano, Ciorbea, mencionó que la infiltración por parte de la policía política le causó daño y desprestigio a su partido.
Landsbergis también culpó a los infiltrados de la KGB dentro del Parlamento y de Sąjūdis del atoramiento que terminó por consumir la popularidad de su mandato, desembocando en la pérdida del poder a solo un año de haberlo obtenido. Se quejó de que los problemas que causaban estos colaboradores terminaban reflejándose en su gobierno y en su desempeño. Esta no fue la última vez que los Tukachi afectaron a Landsbergis y a su partido.
En 1999, los conservadores postularon como primer ministro a Rolandas Paksas, el cual comenzó a actuar erráticamente en contra de los intereses de su partido, para luego renunciar escandalosamente. En el año 2002, se lanzó para presidente y ganó con una campaña populista. Más tarde se descubrió que Paksas había tenido nexos con agentes de inteligencia y del crimen organizado rusos. Fue destituido por la presidencia, por el parlamento y por las cortes y vetado su retorno a la política, según la ley de ilustración.
Hungría también vivió un número de escándalos políticos que debilitaron a las fuerzas democráticas. Eventualmente se descubrió que fueron ocasionados por individuos ligados a la policía política. El más importante tuvo como protagonista a István Csurka, uno de los fundadores originales del Foro Democrático Húngaro, que causó varias controversias dentro del mismo con retórica antisemita y excesivamente nacionalista. Csurka también fue central en prevenir cooperación entre el victorioso Foro y el Segundo Partido Democrático, la Alianza de Demócratas Libres, en 1990, causando una división permanente entre las fuerzas democráticas.
Csurka más tarde abandonó el Foro y se llevó a varios simpatizantes con él a un nuevo partido. Después resultó que Csurka había colaborado con la policía secreta comunista varios años. De hecho, inclusive varios de los héroes con pasado en el sistema comunista traen consigo al campo democrático defectos de carácter y no se puede decir que alguno de ellos haya llegado a un nivel de un Václav Havel, de un Václav Klaus o de un Filip Dimitrov, de un Lech Walesa o de un Mart Lahr.
Tarde o temprano, algunos hábitos de su pasado tienden a manifestarse. Los ejemplos abundan. En Hungría, el excomunista Jura Horn propuso crear una superagencia de policía secreta subordinada a él personalmente, como la que disfrutaba en tiempos comunistas, y cancelar ciertos derechos individuales, aunque tomó un paso atrás al enfrentarse con la fuerte oposición de otros partidos y de la sociedad.
En Georgia, Eduard Shevardnadze fue acusado de haber utilizado el fraude electoral para ganar sus dos últimas elecciones presidenciales. Un crítico mencionó: el hombre que destruyó el muro de Berlín ha construido otro en su propio país. Los principales nombramientos de Shevardnadze suelen ser otros excomunistas, varios de ellos acusados de corrupción. En Albania, Sali Berisha también fue acusado de fraude en elecciones, intimidación a sus opositores políticos y otros abusos al sistema democrático y a la prensa.
En Estonia, el reformado líder de la Estonia soviética, Edgar Savisaar, fue invitado al gobierno por el primer ministro Tiit Vähi. Sin embargo, Savisaar fue descubierto encabezando una red de espionaje de los funcionarios del gobierno y de la oposición. Este hecho causó un escándalo que eventualmente provocó el colapso del segundo gobierno de Vähi.
En Lituania, a Algirdas Brazauskas se le sospecha de contubernio con fuerzas extranjeras en Rusia para poder ganar las elecciones en su país, las presidenciales de 1992 y las parlamentarias de 2001. Brazauskas también fue acusado de alentar secretamente el bloqueo soviético de Lituania en mayo de 1990.
Aunque Alexander Lebed ayudó a salvar la democracia rusa durante el golpe de 1991, tuvo un papel central en imponer una subyugación militar rusa sobre Moldavia y la división de facto de ese país en dos. En Bulgaria, el presidente Zeljev asistió a los servicios secretos en la caída del gobierno de Dimitrov en 1992 al sumarse a las acusaciones, luego comprobadas como falsas, que señalaban que Dimitrov intentaba venderle armas a Macedonia. Zeljev fue expulsado de la Unión de Fuerzas Democráticas que él había ayudado a fundar y acusado de ser simpatizante de los comunistas.
En Letonia, al comunista reformado Anatolis Gorbunovs se lo asoció con la alta corrupción del país, que se centra principalmente en la industria petrolera. Gorbunovs fue ministro de Transporte y Comunicación en varios gobiernos y responsable del conducto de petróleo ruso a través de su país. También se le acusa de utilizar algunos métodos duros para mantener a su partido en el poder.
En la República Checa, al ministro de Industria y Comercio, Vladimír Dlouhý, se lo acusa de haber dirigido de manera corrupta varias privatizaciones, excluyendo de las ventas y subastas a inversionistas no conectados y otros métodos perniciosos que más tarde condujeron a una crisis bancaria, económica y política.
¿Pero por qué tienden los elementos del previo régimen a actuar de esta forma? Aunque los expertos de las transiciones coinciden con la persistente evidencia empírica de que los antiguos funcionarios comunistas tienen más posibilidad de causar daño y sabotaje si se quedan en posiciones de poder, rara vez han intentado explicar el porqué de esa actuación. Posiblemente lo ven como algo obvio. Se percibe que la nomenclatura tiene cierta mentalidad que los separa del resto de la sociedad.
Aquí termina una edición más del programa Del totalitarismo a la democracia. Esta vez les ofrecimos la primera parte de la serie titulada Comunistas y campo democrático. No se pierdan la continuación de este interesante relato la semana entrante a la misma hora y por el mismo punto del dial. Hasta pronto.